de la sangre de este hombre. Es la palabra que vamos a ver. Y te voy a decir, cada uno de nosotros debe hacer con la sangre de este hombre. Todos debemos hacer algo con la sangre de él. Y otra palabra en el 25 que es admirable. Es admirable que los religiosos hagan y digan esta palabra. Y haciéndolo, estos religiosos dijeron esto. Y por la habilidad de alborotar a la gente, hicieron esto. Y dijeron, esta palabra fue, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros niños. ¡Qué palabra! Estamos hablando, palabra dura debe estar sobre todo. Y los judíos y todavía pagan la penalidad por esa palabra este día. Lo que pensamos, lo que decimos, hay consecuencias. Y debemos tener cuidado de esto. Donde estamos esta mañana, en capítulo 26. Pero donde estamos es, estamos al final de tres juicios que Jesús pasó, llevándolo a ser golpeado y crucificado. Estamos al final de esta palabra. La Escritura pide que nosotros consideremos esta palabra. Es la sangre de este hombre. No cualquier hombre. Este hombre, que es Jesucristo. ¿Qué vemos durante todo este juicio? Empezamos a ver palabras que están ocurriendo, que empieza con la palabra de Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Cuando traicionó a Jesús, se dio cuenta lo que había hecho y vino y dijo esto. En Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, él se le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y ancianos diciendo, él dijo, yo he pecado. Es lo que Jesús estaba pasando por esta palabra. Jesús no tiene culpa. Y por eso, ahora es prueba clara que él es, y dice, diciendo yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, es lo que todo lo que estaba pasando con Jesús por lo que él hizo. Entregó sangre inocente. Es la oveja de Dios perfecta, es lo que viene de ahí. Y los religiosos dijeron, claro, este hombre no tiene culpa. Tiene que estar sin culpa. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, así tenía que ser sin culpa. Y no importa a las autoridades, porque ellos no lo querían ahí, pero eso también lo que dijeron después de decir esto. Puede ser que él no sea culpable, pero ¿qué a nosotros? Queremos quitarlo de en medio. Es tu problema, religiosos. Y fue claro que este hombre no era culpable y era limpio. No le importaban las autoridades que él no tenía culpa, pero querían hacerlo a un lado. No acusaciones estaban frente a él. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y Jesús estuvo ahí. Anas, Caifás, el Sanhedrin, Herodes y Pilato. No acusaciones claras estaban ahí enfrente a él. Entre esta gente no hay preocupación por la verdad o justicia o santidad. Ellos estaban alborotados haciendo malas decisiones porque odiaban a Jesús y envidiosos de lo que era Jesús. Alborotados y alborotaban a todos por envidia. No únicamente los religiosos querían asesinar a un hombre inocente. Pero Jesús no era únicamente inocente. Si él estaba trabajando entre la gente, curando a gente, curándolos y haciendo milagros. Esta mañana vemos a Pilato mostraba un testimonio que él no estaba de acuerdo con los religiosos y atentaba de zafarse de la culpa. Es lo que trataba de hacer. No tenía el... No quería hacer lo correcto, pero quería hacer lo mejor posible para que él no sentirse culpable. Es lo que trataba. Y él en verdad era motivado que su reinado estaba en problemas y si había otro alboroto, iba él a perder su autoridad, sino que se hacía más alboroto ahí y quería esto, que se fuera de ahí. La última vez que tuvieron un alboroto fue regañado por César. Y si tenía otro de estos alborotos, podía ser que él perdiera su poder. Y por eso es que él estaba haciendo esto. Lo que hicieron, o que deberían de haber hecho, Señor, pido que tú mantengas y tradiciones fuera, y que estemos enfocados en el mensaje y lo que vamos a hacer con este hombre. No únicamente los religiosos estaban alborotados, pero alborotaban a la gente que vivía entre Jesús. Les dije esto antes y te voy a recordar que necesitas tener cuidado de tus líderes espirituales moviéndote de una forma de santidad y moviéndote hacia ser seguidor de Cristo en lugar de estar alborotando por algo que no es bueno. Estos seguidores han bien movido hacia un alboroto malo. Había un poco de justicia ahí también. Algo acerca de él, que él sabía lo que debería hacer, pero algo es diferente de saberlo correcto y no tener cuidado de hacer lo correcto. Pilato trató y mandó a muchos a ser crucificados durante su reinado. No se preocupaba que el hombre muriera o no. Pero este era un caso diferente. ¿Por qué era diferente? Porque él sabía que este hombre era inocente. Tenía un poco de justicia en él, pero no era suficientemente fuerte para hacer decisiones bajo la presión. No era suficientemente fuerte. Quiero decirte, ¿qué hace un hombre de principios? Lo que causaría a nosotros hacer algo así, lo que nos causaría hacer esto, primeramente entender que esta vida no es el final. Tenemos algo de fe, que hay un Dios y hay eternidad. Tendríamos fe que no es acerca de esta vida y vamos a estar en algún lugar en la eternidad. Eso es basado en los principios que deberemos irnos, no lo que pasa aquí, sino lo que está en la eternidad. Si vas a ser un hombre de principios, debe tener fe. Y tener fe en Dios Todopoderoso, que es el Creador. Si tú te perdiste la lección de Enses en Génesis, estamos en la lección 200 este siguiente miércoles, después de 2 años de estudio. Si quieres ver todo lo que hemos estudiado, ven el miércoles. Ross va a tratar de explicar todo lo que hemos estudiado. ¿Qué pasa ahora? Pilato decide que él va a hacer algo públicamente para mostrarle a la gente que este no es mi problema. No tengo nada que ver con esto. ¿Qué hace? Él, enfrente de toda la gente, simbólicamente se lava sus manos para separarse de la culpa. Es lo que hizo. Inocente soy yo de la sangre de este justo, que era el costumbre de los judíos, que viene de Deuterónimo. Esta es la tradición. Si había un asesinato en la ciudad, dentro de la ciudad, y no podían saber quién es el que era el asesino, iban a tener una ceremonia en la cual se lavaban las manos en frente de la gente, al mismo tiempo oraban, y cuando hacían esto, pedían que Dios los perdonara por no encontrar al asesino, los absolvían de la culpa del asesino, del asesinato. Es lo que Pilato hizo. Esto es suficiente. Sabía que los judíos sabían que lo que él estaba haciendo. En el 27:24 dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él habló una palabra fuerte. ¿Saben cuántos hombres podían decir esa palabra? ¿Cuántos hombres podían hacer esto? No hay uno solo. No únicamente Pilato. No la persona más moral, más buena o buena persona puede decir esto. Porque era nuestra culpa y eran nuestros pecados que causó a Jesús que muriera. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por sus pecados? No, murió por los nuestros. Y recuerden, hasta que tengamos el agradecimiento suficiente, deberíamos amarlo más y más. Pero no entendemos lo que él hizo. Y diciendo esto, él dice: miren ustedes mismos. ¿Saben lo que les dice a los judíos religiosos? Hagan lo que quieran. Aquí está. Hagan lo que deseen, ¿sabes? Es lo que los judíos querían. Ellos lo hicieron. Hicieron exactamente lo que querían hacer. Y ahí entre los religiosos hablaron una palabra: que su sangre sea sobre nosotros, nuestros hijos. ¿Se acuerdan de Jethro en el libro de Jueces? Cuando él tenía esta victoria sobre este rey, hizo esta palabra: lo primero que venga de mi casa, la ofreceré a mi Dios, ¿te acuerdas? Y lo primero que salió de su casa fue su hija. Este está exactamente con las palabras de estos judíos que dijeron. También Proverbios dice esto: es ignorancia de hacer promesas antes de contar la causa. ¿Sabes lo que significa? Debemos tener cuidado de lo que decimos, porque alguien pone atención a los demás. En el 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿De qué sangre hablamos? ¿De la sangre que lava los pecados? Ese es su sangre sobre nosotros. La culpa de él morir está sobre nosotros, sobre nuestros niños. Tenemos responsabilidad. Estos religiosos dijeron que tomamos la responsabilidad de la muerte de Jesús. Es lo que dijeron. Su sangre sea sobre nosotros. No hablaban de la sangre, de la promesa. Estaba hablando la culpa. Ellos se ponían su culpa en ellos mismos y las generaciones de después. ¿Todavía pasa esto? Absolutamente. Todavía pasa en la nación de los judíos. Cuando hizo este, que se lavó las manos, no limpió a Pilatos de su culpa. Pero eso de lo que él dice, ¿saben lo que hizo? Reconocieron su culpa. Ponlo nosotros. No te culpes. En unos meses, el Sanhedrin culpaba a los apóstoles por poner la sangre de Cristo a los pies de él. Hechos 4:10. Sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel en que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. A quien tú crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra que probada de por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado al hombre en que podamos ser salvos. El hombre que vino a salvar el mundo, ustedes lo crucificaron. ¿Se acuerdan lo que dijo Hechos 5:28 diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén en vuestra doctrina quienes echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? La sangre de ellos. ¿Sabían que Pedro ya les había mostrado que ellos lo había crucificado? Y había por lo menos 1,000 judíos estando ahí afuera del pretorio, donde ellos dijeron que la sangre fuera sobre ellos y sobre sus hijos, de todos los judíos, y era reconocido por todos ellos de poner los judíos a un lado, de la gracia de Dios. Y qué bueno que por esta cosa que ellos se fueron hechos fuera, los gentiles venimos a ser dentro de la palabra. Romanos 11:17-10. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, en lugar de ellas y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. 35 años después de esto que pasó ahí, 35 años después de esta palabra que ellos dijeron cuando los mataron a todos, voltearon la ciudad de Jerusalén en sangre. Esta declaración vino a ellos, a los que todavía están vivos. A veces lo que se pide es lo que tiene. Esta palabra todavía está sobre los que no creen en Jesucristo, a los judíos que no creen. La palabra de Dios es pues removida de ellos. Que la mano de Dios no está en Jerusalén como era intentado, que como era, como algún día, continúan mostrarse a ser más como iglesia mala como Sodoma y Gomorra. Solo los seguidores de Cristo no es quitada la mano de ellos. ¿Qué debemos pedir? No quite la mano de nosotros. No necesito pedir otro más peor de lo que ya tengo. Y pero la destrucción de Jerusalén en el 70 AD continúa hasta este día. Cosas malas están pasando en Israel y siguen poniendo. Pero ¿qué está pasando? Todavía hay remanente de aquellos de Abraham que todavía llevan la tradición de los judíos. Y un día esta va a revivir nuevamente los judíos. Quiero decirte, por lo que yo veo, la nación de Israel es mala como el resto del mundo ahorita, como América, ahorita. Este día es la sangre de este hombre. ¿De qué sangre está? te voy a decir tres cosas. Su sangre preciosa. Es sangre especial. No era oveja o chivo, pero es una sangre perfecta que lava nuestros pecados. Sangre especial, efectiva. Vamos a ver en la escritura. Viendo Pilato que nada le levantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este hombre, justo allá vosotros. Quiero recordarte por un minuto, esta actividad que él hizo no removió la culpa de lo que él estaba haciendo. Él sabía que Jesús era inocente y santo, pero lo ejecutó como quiera. Esa ceremonia no le hizo bien. El 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Qué hizo? Quería ser Pilato. Lo leímos una y otra vez. ¿Qué quería él? Voy a darle una golpiza y soltarlo, pero es lo que él quería. Pero piensen por un minuto. ¿Qué si hubiera soltado a Jesús? Hubiera sido así, ¿verdad? Pero ¿qué debería de, qué tenía que pasar? Él tenía que morir. ¿Por qué? Él murió y regresó al principio de la Pascua, cuando el plan era que los religiosos iban a crucificarlo en 9 días. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no, no va a pasar en 9 días, va a pasar en 2 días? ¿Por qué no lo soltaron? Porque el día y la hora había llegado y era planeada por Dios desde antes. Porque Jesús tenía que morir crucificado en la cruz por nuestros pecados. Era el único sacrificio perfecto y ese día era el día adecuado. Pero todos estos no querían tener nada de esto. Él vivió entre esa gente, miraron sus vidas, sus milagros, y ahora están alborotando que lo crucifiquen. Ahora, vamos a ver la última vez de la culpa de Pilato. Matthew Henry dice, espero que sea suficiente el lenguaje que tú puedas entenderlo. Piensen, el pecado es una ira que nadie está dispuesto a tomarla. ¿Qué oramos en la oración? La doctrina del arrepentimiento de corazón. ¿Qué Billy dice? ¿Qué Tom dijo? No vas a tener un corazón arrepentido a menos que Dios te dé el arrepentimiento. El pecado es una ira que nadie quiere tomarla. Adán y Eva. Alguien diga, Tom, Bob, Billy y Ross, cuando si nuestras esposas, ¿qué tenemos? ¿Alguien de qué culpar? No queremos tomar nuestras culpas, incluso en cosas diarias. Nadie queremos culparnos a nosotros mismos. Adán culpó a Eva. El pecado es una ira que nadie está dispuesto a tomarla. Y muchos toman esto, que ellos no quieren tener culpa si encuentran a alguien al cual puedan culpar. Esto es lo que dice aquí. Si encontramos a alguien a quien culpar, sería la culpa no de nosotros. Pero esto, nadie está dispuesto a tomarlo. Pero no es tan fácil de transferir la culpa del pecado. No es fácil transferir la culpa de nuestra culpa a otra persona. No es apropiado para mí transferir mis pecados a mi esposa o culparlo a cualquier otra persona. No sería efectivo como quiera que sea. Solo hay una persona que murió en la cruz para que nosotros, nuestros pecados, transferir la culpa de nosotros en él. Ustedes jóvenes pueden tratar todo lo que quieran, pero te diré, no es efectivo. Y Dios no va a escuchar ese cargo que se pone de una persona a otra, a menos que sea de nosotros a Cristo. Pilato dijo esto. Pudiera haber parado este asesinato en ese momento, temporalmente. Cuando lo malo no se para, miren, deben escuchar esto. Hombre, hay mucho malo que está pasando ahorita en este mundo. El mundo lleva a tu familia en un camino desastroso. Y él te puso a ti ahí para hacer lo posible de parar ese camino malo. Escuchen, si no has leído el amor del marido hacia su familia, miren, no puedes ser parte de traer mal a tu propia familia. Tú estás ahí para proteger tu familia. No estás ahí para poner a tu familia hacia las cosas del mundo y del pecado. Pero Pilato hizo lo que él buscaba, su forma de salir con su inocencia. Mateo 27, 23, y el gobernador les dijo, y respondió en todo el pueblo, ¿qué trataban? ¿Qué? ¿Lo malo que ha hecho él? Denle otro chance. Que la gente dijo, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Es una palabra dura. Tomaron la responsabilidad de matar a Jesús. Estamos diciendo, no nosotros, sino vemos que nuestro pecado mató a Jesús, pero tomó la responsabilidad del cuerpo físico golpear a Jesús y crucificarlo. Lo tomaron en sí mismo. ¿Qué palabra dijeron? Ponlo en nosotros la culpa y en nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y no lo olvidaron. Y hay muchas veces que viene a su mente este día, especialmente aquellos que vienen a ver a Jesucristo como Salvador. Mira a los que vienen a predicar a los judíos. Este día, si yo predicara eso a ellos, a sus ancestros nacionales, espiritualmente, ¿qué mirarían si escucharan lo que yo les estaba diciendo este día? Es lo que pasó. Y le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Eso se oye muy feo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Es el principio de una muerte terrible. En este tiempo, él no había sido nada más que discriminado y ridiculizado en todo su juicio. Él está a punto de ser golpeado, crucificado. Dos de las cosas peores que pueden pasar a un hombre humano. Imagínense a Dios. Pilato, sabiendo que él era inocente, trataba de... Pero de todos modos lo golpeó y lo entregó para ser crucificado la semana que entra. Y así, cuando fue crucificado, ¿qué podemos aprender este día? ¿Quién es aquel que los religiosos se referían? ¿Qué has hecho o qué hemos hecho con la sangre de este hombre? En verdad, tú ya te diste cuenta que quiero que todos lo tomen, que entiendan esto, que vayan y le hablen a sus hijos de lo que está pasando. Puede ser que escuchen un poco, pero si tú les explicas en tu casa, será mejor. Vamos a ver esto más adelante. La sangre puesta sobre los niños. ¿Sabes por qué celebramos la última cena? ¿Sabes que si paran la predicación de la palabra, todavía podemos predicar a Jesucristo crucificado? ¿Sabes lo que celebramos en la última cena? Predicamos a Él crucificado. Lo que pasa en la Biblia todo tiene propósito. Debemos explicar de la sangre y de la Pascua. Debemos entender y explicar a nuestros niños lo que está pasando en la última cena. Quiero preguntarte, ¿todavía estamos culpables por la sangre de este hombre? ¿Su culpa todavía está en tu culpa todavía está en ti? ¿O ya eres inocente por la sangre de este hombre? Es uno de los dos. ¿Su sangre y su culpa todavía está en ti? ¿O tu culpa? Sí, no has transferido tus pecados a él. ¿Cómo soy curado por la sangre de este hombre? ¿Cómo puedo ser condenado por la sangre de este hombre? ¿Cómo yo estoy bien con la sangre de este hombre? ¿Sabes cómo, cuándo pasó? Todo pasó cuando tú te diste cuenta que eres pecador y miraste a Cristo en la cruz. Todo pasó ahí. Si tú estabas ahí y has transferido tus pecados a Cristo cuando estaba en la cruz, tus pecados han sido perdonados. Si tus pecados no han sido puestos sobre él, todavía están en ti. ¿Se acuerdan de la toinen? Todos los sacrificios que la gente miraba, los sacrificios, y ponían sus manos sobre la cabeza del chivo y oraban y simbólicamente transferían los pecados de la gente al chivo, y el chivo era sacado del campamento. Y igualmente los hombres deben transferir sus pecados a Cristo para que sean perdonados por medio de la fe y por el entendimiento y reconocimiento que eres pecador y necesitas un Salvador, y Cristo es el Salvador. Tus pecados han sido transferidos a Él. Si no, o si es así, si ya fueron transferidos, tú eres santo, como si nunca hubieras pecado. Si entendiéramos esto, amarías más a Dios por lo que Él hizo. Primer Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como en Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú eres, ya no tienes culpa. Si nos levantamos y respiramos y estamos listos, ya pecamos probablemente este día, por eso debemos pedir perdón diariamente, pero en la sangre de Cristo Él nos limpia de todo pecado. Nada te limpia de tus pecados, excepto la sangre de Jesucristo. No puedes transferir la culpa a nadie más que a Jesús, y Él nos limpia de todo el pecado. Juan 3:18, el que cree en Él, cree. Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú crees en Él, tus pecados son transferidos y ahora ya eres perdonado. Fe. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Su sangre sea sobre nosotros. 1 Pedro 1:19, sino con la sangre de precioso de Jesús como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Escritura dice que la preciosa sangre de Cristo, el que no tenía pecado en sí, sangre especial. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirva al Dios vivo. ¿Cuál era el récord en los tiempos religiosos? El número de ovejas y chivos y vacas que se mataban en un día. Miles de animales se mataban diarios. Pero la sangre de Él es especial porque Él no era ningún animal o oveja o paloma. Esta sangre era preciosa de el único perfecto sacrificio que ha existido. Era sangre perfecta, efectiva. Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión de pecados. La sangre debe ser derramada, la sangre de Cristo. Y si hay sangre derramada en Cristo y tú crees en ella, tú eres perdonado. Es efectivo. Pero debes tener la fe de admitir que eres pecador, voltear de tus pecados y poner tu confidencia y esperanza, no en lo que tú has hecho, no en un animal, sino en Jesucristo. Y esto es efectivo. ¿Cuándo se hace efectivo? Esto pasó hace 2000 años. ¿Cuándo viene a ser efectivo para ti? Cuando te miras como pecador, sabes que necesitas un Salvador, y ves a Jesús que es el Salvador, cuando estás dispuesto a arrepentirte y creer en Jesucristo y su muerte por tu perdón, tus pecados son transferidos a Él. Y tu deuda es pagada. Si no es así, todavía está sobre ti, a los que no creen. Piensa en esto. Como nuestros pecados y los pecados de los que mataron a Jesús tus pecados mataron a Jesús. ¿Esa culpa todavía está en nosotros? No, porque creemos en la sangre de Jesucristo. Eran mis pecados que causó que Dios pusiera su ira sobre su Hijo. ¿Escuchaste esto? Su ira, su enojo, lo puso todo en su Hijo único. ¿Por sus pecados? No, Él no tenía pecados. Por nuestros pecados. Él fue culpado y castigado por nosotros. El pecado tiene castigo, y alguien tenía que pagarlo, si es que Dios era justo, juez justo. ¿Él es justo? Si ese es el caso, ¿cuántos pecados tenían que ser pagados? Todos los pecados tenían que ser pagados. ¿Cristo pagó por tus pecados y los míos? Él sufrió la ira que iba a ser sobre mí, o tú sufrirás por tus pecados en el día del juicio y por la eternidad. Dios es justo. Todo pecado debe ser castigado. Si tus pecados no fueron transferidos a Jesucristo, tú vas a tener esa culpa por la eternidad. No hay nada que nos limpie de los pecados más que la sangre especial efectiva de Jesucristo. Ser bueno, buena persona, haciendo cosas buenas, morales, bueno a tu esposa, a tus niños, trabajando en la iglesia, eso no te va a servir de nada. Piensa. ¿Qué tan malos eran nuestros pecados? ¿O qué tan malos son? Quiero preguntarte, ¿qué tan malo era mi pecado? Te voy a decir, yo me doy cuenta que los míos eran peores que los tuyos. ¿Qué tan malos eran? ¿O qué tan malos son? Juntos. Eran tan malos que él tenía que ser golpeado. Golpeado a desgarrarle la carne. ¿Por qué? ¿Por sus pecados? No, no, es por los pecados de nosotros. No únicamente fue golpeado, él fue crucificado. Una última pregunta. La culpa de su sangre derramada, la culpa de su muerte, su castigo en nosotros, la ira de Dios todavía sigue en nosotros por nuestros pecados, o ya fue quitada la ira de Él hacia nosotros por lo que Él hizo. ¿Está todavía en ti o en Él? La cerca, no estamos arriba de la cerca. ¿Nuestros pecados están en nosotros o en Él? No están entre medio de nosotros o en de Él, sino están en uno o en el otro. Y por gracia de Dios, nos da la habilidad de arrepentirnos y nos da fe en Él. ¿Cómo se mira? Nos arrepentimos, creemos el Evangelio, venimos a ser seguidores de Cristo. Toda nuestra culpa, todo nuestro castigo, está en nosotros, o su sangre nos limpia y constantemente lava nuestros pecados. ¿No? ¿Te das cuenta que únicamente su sangre nos limpia de lo pasado, sino constantemente nos lava de lo que hacemos diario? Hablamos de esto en la última cena, hablamos de la sangre de Jesucristo lavando nuestros pecados, y es algo que sigue adelante. Necesitamos ir a Él a lavarnos, y donde todos nuestros pecados son pagados, pero debemos decirle diariamente, para que nos limpie diariamente. Juan 1:29. El siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas ovejas de Dios estaban en el Antiguo Testamento? muchas, ¿verdad? Pero ¿cuántas eran verdaderas? ¿Qué dijo Juan? Este es el único oveja de Dios. Él debe ser, o tú no tendrías perdón. Hebreos 9:22, casi todos purificados según la ley, con la sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Tú te has dado cuenta que confías en su sangre derramada por su perdón. Es la única forma que eres perdonado. Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador de nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El mediador de nuevo pacto. Piensa, la sangre del Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la sangre? Sobre la puerta, cubierta por la sangre, la entrada de la puerta. ¿Qué mantuvo el hombre de el ángel de muerte cuando iba a matar a los primogénitos? Y la sangre había sido puesta en el marco de la puerta, de la entrada. La sangre derramada del cordero. Tú reconoces que la sangre de Jesús ha sido puesta sobre ti. La sangre todavía te cubre. Si te cubre una vez, te cubrirá para siempre la sangre de Jesús. Quiero que pienses una vez más de lo que dijo. La sangre será sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Piensa. ¿Qué hubieras hecho tú con la sangre de Jesús? Quiero que pienses, ¿qué hacen tus hijos con la sangre de Jesucristo? ¿Y qué parte tú tienes explicándole a ellos la sangre de Jesucristo, de este hombre? Su sangre estará sobre nosotros. Su sangre está sobre nosotros por envidia o por culpa. Sería sobre nosotros si no admitiéramos que somos pecadores, transfiriendo nuestros pecados a Él. Si nunca te has dado cuenta, como los judíos, rehusándolo y rehusando su... que estamos en nosotros por nuestros pecados, o están en Él, sobre Él. Si nuestros pecados están sobre nosotros, es porque no hemos visto a Cristo como un Salvador. Nuestros pecados tenían que ser pagados, y la ira de Dios tenía que ser puesta sobre alguien. Mucha gente se ofende de las canciones que escuchamos, que es en Cristo únicamente. ¿Sabes que esas palabras en muchas iglesias son quitadas? Eso, que la ira de Dios la cambia en esto. ¿Tú no te das cuenta que Dios puso su ira sobre su Hijo? Su Hijo perfecto. Mateo dice, este es mi Hijo en el cual yo estoy bien conforme con mi Hijo. Y puso su ira y su coraje sobre su Hijo. ¿Quién merecía esto? Nosotros. Pero ¿qué ves? Cada hombre va a tener por eternidad, si no confía en Cristo, va a tener la ira de Dios. Mira, eso no es algo con que se pueda jugar. ¿Te acuerdan Amazing Grace? Que vamos a tener 10,000 años allá. ¿Sabes? Los que no confiaron en Cristo, esos 10,000 años van a estar sufriendo la ira de Dios en el infierno. Nuestros pecados tenían que ser pagados para que la ira de Dios no estuviera sobre nosotros. Su sangre va a estar sobre nosotros para limpiarnos, lavando nuestros pecados. Y sigue activa, todavía sigue cubriéndonos sobre nosotros. ¿Qué significa? Representa que eso que está sobre nosotros su sangre que fue derramada en la cruz ha cubierto mis pecados y continúa lavándolos. Te voy a preguntar acerca de este hombre. ¿Dónde está la sangre de Cristo contigo? ¿Dónde está esa sangre? ¿Te cubre? ¿Lava tus pecados diariamente? ¿O la culpa de esto todavía está sobre ti? La culpa de la muerte de él. Si todavía la culpa está sobre ti y no has admitido que tú eres pecador y no has transferido tus pecados por medio de la fe a él en la cruz, ¿dónde está? Es absolutamente algo eterno en lo que estás haciendo. ¿Qué has hecho con esa sangre? Y ¿qué se debe hablar? Si su sangre ha sido aplicada sobre ti y has puesto tus pecados sobre él, ¿estás dispuesto a explicarlo? Si confiesas con tu boca que Jesucristo es Dios, debes estar dispuesto a decirlo. Gracias que Dios nos permite llegar a un lugar, a poner testimonio, una confesión pública de lo que Cristo, quién eras tú antes y lo que Cristo ha hecho y qué causó en tu vida para cambiar. ¿Qué has hecho con la sangre de este hombre? ¿Qué hice con la sangre de este hombre? ¿La he aceptado por mi perdón? ¿Continúo pidiéndole diariamente que continúe lavándome todo lo malo que hago durante el día? Le pedimos una vez por justificación, pero debemos pedirle diario por perdón. Si nunca te has dado cuenta de este hombre y de su sangre, quiero decirte que lo hagas hoy. Ven a Jesús, admite que eres pecador, que Él murió en la cruz por tus pecados. Transfiere tus pecados a Él y en la cruz, y acepta su justificación y su perdón. Yo creo que Spurgeon dijo esto. Después de que hiciste esto, debemos estar aquí. Vinimos a Jesús una vez, la primera vez, admitiendo que éramos pecadores, reconociendo que ponemos nuestros pecados a Él y en la cruz. Lo hicimos la primera vez. Pero Spurgeon dice esto: quiero que vengas a este hombre en su sangre diariamente de tu vida. ¿Por qué lo hacemos diario? Porque olvidamos lo que Él hizo. Olvidamos qué tanto culpa teníamos y qué tan feos tuvo las últimas horas antes del crucifixión. Hay preguntas ahí para ti y para tu esposa. Pido que este día, en nombre de Jesús, alguien crea en Jesucristo y sus pecados sean transferidos de ellos a ti y a ti en la cruz para que los perdones y acepte tu trabajo para ellos y que tú así lo hagas. Amén.